La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
El Consejo Constitucional de Francia rechazó ayer un tercio de las medidas incluidas en una nueva ley de inmigración. Más de 30 artículos polémicos que sus detractores califican de inhumanos. Las reacciones no se han hecho esperar. Aumenta la desesperación de los familiares de los rehenes israelíes que se encuentran aún en manos del grupo Hamás y la presión sobre el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Escucharemos el testimonio de una israelí que exige la liberación de sus seres queridos. Y en deportes, el italiano Jannik Sinner dio el batacazo al vencer al número uno del mundo Novak Djokovic en semifinales del Abierto de Tenis de Australia. Djokovic no perdía un partido en ese torneo desde el año 2018. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Francia, donde el Consejo Constitucional rechazó ayer un tercio de las medidas incluidas en esta nueva ley de inmigración. Más de 30 artículos o polémicos que sus detractores califican de inhumanos. Y además, los miembros del Consejo consideran que esas medidas son contrarias a la Constitución. Hablamos del endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales para los extranjeros, la reunificación de las familias o el hecho de que el Parlamento pueda fijar un número límite de migrantes admitidos por año. Nuestra compañera María Carolina Piña está en directo en nuestros estudios y nos describe las reacciones que ha generado la ley migratoria y el rechazo del Consejo Constitucional.
Así es, efectivamente, Andreína, fue una ducha fría para Emmanuel Macron, que había hecho de esta ley una de sus prioridades para este segundo mandato. Ayer el Consejo Constitucional, que es el organismo encargado de controlar que las leyes sean conformes al derecho y a las libertades, censuró un tercio de los 86 artículos de esta ley, en especial tres medidas fundamentales, como tú lo decías: el endurecimiento del agrupamiento familiar, la limitación del acceso a las ayudas sociales para los extranjeros y el depósito específico para los estudiantes extranjeros. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El partido de derecha, los republicanos, que había presionado en favor de un endurecimiento de las condiciones de vida de los extranjeros, denunció una censura escandalosa. Escuchemos a Éric Ciotti, líder de los republicanos.
Esto es un insulto al pueblo francés por parte de un grupúsculo. Es un secuestro democrático.
En el bando adverso, en cambio, los partidos franceses de izquierda gritaron victoria. Escuchemos a Mathilde Panot, líder de la NUPES, la coalición de izquierda.
Se trata de una afrenta gigante a Emmanuel Macron, Gérald Darmanin y Marine Le Pen. Quizás le permita a Macron entender que es mejor promulgar leyes apegadas al derecho que textos con principios lepenistas que finalmente fueron censurados.
Y como lo decíamos antes, el artículo de esta ley que obligaba a los estudiantes extranjeros a pagar una fianza para realizar sus estudios en Francia fue censurado ayer por el Consejo Constitucional. Un alivio para los que estaban en contra de esta medida es el caso de Eleonora Schmidt, portavoz de la Unión Estudiante.
Para venir a Francia, los estudiantes extranjeros tenían que entregar un dinero que sería restituido solo si regresaban a sus países luego de sus estudios. Esta medida será retirada, pero todavía quedan muchas más que son discriminatorias y racistas. Estamos llamando a mantener la movilización para obtener el retiro completo de esta ley y darle un frenazo a la inclinación hacia la extrema derecha del gobierno actual.
Y tras el anuncio ayer del Consejo Constitucional, Emmanuel Macron aceptó la decisión sobre esta ley y anunció que sería promulgada cuanto antes.
Gracias, María Carolina Piña. Y también en Francia continúan las fuertes protestas de los agricultores que exigen mejoras en sus condiciones económicas. Ayer se produjeron bloqueos de carreteras, vaciado de camiones con productos españoles y marroquíes, y para hoy está la amenaza de un posible bloqueo de las calles de París. El principal sindicato del sector, la FNCA, ha presentado 24 exigencias al presidente Macron y esta tarde se espera una respuesta de su primer ministro Gabriel Attal. Estaremos, por supuesto, muy atentos a esta noticia. Hacemos seguimiento al conflicto en Gaza. El ejército israelí pidió la evacuación de los desplazados que se encontraban en el mayor refugio de Naciones Unidas en la ciudad de Han Yunis, al sur de la franja. Hablamos de unas 30.000 personas que se encuentran atrapadas bajo los bombardeos y la falta de alimentos, de electricidad y de enseres básicos. Y mientras tanto, aumenta también la desesperación de los familiares de los rehenes israelíes que se encuentran en manos del grupo Hamás. Esta semana, un grupo de esos familiares irrumpió en una sesión presión de una comisión parlamentaria en Jerusalén para exigir que los legisladores hagan más para liberar a sus seres queridos. Entre estos familiares estuvo Mayan Sigal-Koren, quien conversó con nuestro colega Rafael Morán.
Estamos un poco confundidos porque de un minuto a otro cambian las cosas que yo entendemos que pasan. En un rato nos avisan en los noticieros, hablan de otra tregua, pero el minuto después escuchamos que nuestro primer ministro dice que no hay nada. En un minuto tenemos mucha esperanza y el próximo minuto se va todo.
En total, 5 familiares suyos fueron secuestrados por Hamás. 3 de ellos, las mujeres, fueron liberadas en noviembre. Quedan 2 hombres. ¿Han tenido noticias suyas?
No, nada. Y no sabemos si están juntos o les separaron a los 2 o están en el mismo lugar que estuvieron con mi mamá o lo movieron. No sabemos nada. Mm. Si están vivos, si están heridos. Ninguna idea. Es muy difícil para nosotros.
Era el testimonio de Mayan Sigal-Koren desde Israel. Y vamos a Estados Unidos. Se registraron casi 65,000 embarazos o producto de violaciones que tuvieron lugar en los 14 estados en los que está casi totalmente prohibido el aborto. Esto tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2022 que echó abajo el derecho a la interrupción del embarazo. Así lo señala un estudio publicado este jueves, como lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Más de 64,000 mujeres y niñas quedaron embarazadas como resultado de violaciones en estados que implementaron prohibiciones al aborto después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de derogar el derecho al aborto a nivel federal en junio del 2022. Así lo indica una nueva investigación hecha por el director médico de Planned Parenthood en el estado de Montana. La investigación estimó que casi 520,000 violaciones estuvieron asociadas con 64,565 embarazos en 14 estados, la mayoría de los cuales no tenían excepciones que permitieran la interrupción de embarazos por violación. Texas encabezó la lista con el 45% de los embarazos relacionados con violaciones. Cabe mencionar que desde que la Corte Suprema anuló la decisión histórica de Roe versus Wade en junio del 2022, 2 estados han prohibido el aborto casi de forma completa y otra docena más ha implementado duras restricciones al aborto y a la salud reproductiva de las mujeres, un tema que Joe Biden está usando como bandera de campaña para atraer el voto femenino de cara a su reelección. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
En México, el puerto de Acapulco, en la costa Pacífico, aún no se recupera del todo del huracán Otis. 3 meses después de su paso, 32 personas se siguen desaparecidas. El huracán, de categoría 5, la más alta, afectó 250,000 viviendas y dejó un saldo de 52 muertos. Nuestro colega Rafael Morán conversó con la esposa de un marinero desaparecido.
Fernando Parra trabajaba de maquinista en el yate Litos, un buque turístico de 30 metros basado en el puerto de Acapulco. Ese 24 de octubre, junto con otros 3 tripulantes, se quedó a bordo más tarde de lo habitual para cuidar la embarcación ante la llegada inminente del huracán Otis. Estaban en una pequeña bahía no lejos del puerto de Acapulco cuando el huracán tocó tierra con vientos de 270 kilómetros por hora. Cristina Sánchez, su esposa, sigue sin noticias de Fernando.
Ellos estaban anclados en Puerto Márquez y se movieron a una zona que es en la base naval, donde por protocolo, por lo regular, la mayoría de las embarcaciones siempre se iban a refugiar ahí. El huracán se esperaba categoría 2, pero pues estuvo escalando conforme fue pasando el día y pues llegó a categoría 5, me parece. La última comunicación que tuve yo aproximadamente con él fue como eso de las 10:30, 11, donde me dijo que se estaban preparando pues para lo que es el huracán.
Al día siguiente se descubrió la magnitud de la catástrofe, 250,000 viviendas afectadas, cerros enteros sin vegetación y cientos de embarcaciones desaparecidas.
Las primeras búsquedas que se realizaron fueron por parte privadas, de parte del dueño y los familiares empezamos a buscar y ya después se empezó a hacer búsqueda de la marina. Todas las embarcaciones que estaban en Acapulco prácticamente se dañaron y se hundieron. Por ejemplo, la embarcación Litos pues era de fibra de vidrio y de teca, así que pues prácticamente eso se desbarató. Encontraron los motores detrás de la roqueta, están hundidos y han estado encontrando pues restos de artículos personales, ropa.
Tras realizar protestas, los familiares de desaparecidos obtuvieron que la Marina Mexicana realizara búsquedas cotidianas. Hace unos días, Cristina Sánchez acompañó una de estas misiones en la zona donde podría haberse hundido el yate donde trabajaba su esposo.
Seguimos con la esperanza de recuperar a esas alturas, pues, la recuperar los cuerpos de nuestros familiares, y queremos que sigan buscando. Hay quien en la bahía de Acapulco, hay una zona donde fue el arrastre de todos, como el viento iba hacia un lado, el arrastre de todas las embarcaciones, puede ser que haya restos debajo de, pero si no las mueven, nunca va a haber manera de poder sacarlos.
A esta desgracia se suma la inmensa tarea de la reconstrucción del puerto. El costo de los daños fue estimado en 15 mil millones de dólares.
Este jueves, Rusia y Ucrania se culparon mutuamente en el Consejo de Seguridad de la caída de un avión militar ruso en Belgorod, cerca de la frontera ucraniana. Escuchemos el conflicto que se dio en el Consejo de Seguridad. Toda la información que tenemos hoy demuestra que estamos ante un crimen premeditado por la parte de Ucrania, dijo el embajador ruso ante la ONU, Dmitry Polyansky. Y por su parte, la embajadora ucraniana ante la ONU, Kristina Khajovinsky, respondió que se trataba de un acto intencional ruso para poner en riesgo la vida y la seguridad de los prisioneros que iban a bordo del avión. Estaremos atentos a ver cómo se resuelve este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en deportes, el italiano Jannik Sinner dio el batacazo al vencer al número uno del mundo Novak Djokovic en semifinales del Abierto de Tenis de Australia, un juego donde Sinner demostró su superioridad y ganó en 4 sets. Hay que recordar que Djokovic no perdía un partido en el Australian Open desde 2018. Al contrario, había ganado 33 veces seguidas. Pero hoy Sinner rompió esa seguidilla de victorias. Escuchemos sus declaraciones al finalizar el partido.
Fue un partido muy, muy duro. Empecé muy bien, él falló 2 sets, parecía que no se sentía muy bien y por eso seguí presionando. Luego, en el tercer set, tuve match point y fallé la derecha. Pero bueno, después de eso, simplemente me concentré en estar preparado. Y por supuesto, el ambiente en las graderías era genial. Es genial jugar aquí.
Y con estos aplausos al italiano Jannik Sinner ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Don Adrien Cahut lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir. En París son las 12 y 13 minutos.
RFI, la crónica cultural.
Volvemos al Festival de la Historieta de Angulema, donde nuestra enviada especial Melisa Barra entrevistó al guionista de cómics español Antonio Altarriba, ganador este año nada menos que del Gran Premio de la Crítica.
Buenas tardes, Antonio Altarriba. Estamos en el Festival de Angulema, donde has recibido el Gran Premio de la Crítica por tu novela gráfica El Cielo en la Cabeza. Es una odisea aterradora, como las que a diario se ven en las costas del Mediterráneo. Tu protagonista es Nivek, un joven que trabaja en una mina en RD Congo. Cuéntanos cómo va a ser ese viaje.
Es un viaje que de alguna manera intenta ser el arquetipo del viaje que realizan muchísimos de los emigrantes anónimos. Prácticamente todos los días tenemos noticias de esto, y por eso hemos querido dar esta visión que pretende ser, una vez informado y hechas encuestas con algunas personas que han hecho ese viaje, que pretende ser lo más documentado y lo más objetivo posible.
Y esta travesía de Nivek está, claro, plagada de horrores, pero también hay conexiones humanas, ¿no? Hay cabida
también,
para lo humano, para el amor también.
Sí, quería dar al protagonista una vida pues humana. Es un personaje que, claro, ya de muy niño se ve confrontado con situaciones tremendas, pero él no deja de ser un niño. Y si el libro se titula El cielo en la cabeza, es porque de alguna manera esas estrellas, esas luces de esperanza de poder encontrar un mundo mejor, cuando se enamora de que va a ser padre, de que va a tener un hijo, hay esa pulsión de vida, de amistad, de amor y de magia.
y de magia, sí, porque justamente, como lo dices, tu novela gráfica tiene mucho de realismo mágico con experiencias místicas, reinos antiguos, ¿no? Comunidades que viven de forma autónoma. África sigue siendo un continente con mucha mitología.
Sí, de hecho, todavía se conservan viejas tradiciones. Hay, puede parecer que es un tanto anacrónico, pero hay una historia que se sitúa en un reino. En África existen en estos momentos más de 300 monarquías. Y entonces ese África, digamos, un poco tradicional, ese África un poco eterna, hemos intentado transmitirlo a través de las imágenes, muy creativo y muy artístico.
Muchísimas gracias, Antonio Altarriba, autor de la historieta El cielo en la cabeza y ganador este año 2024 del Gran Premio de la Crítica en Angulema. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mundo Ciencia, un viaje fantástico por el mundo de la ciencia.
Un museo sobre algo tan abstracto como las matemáticas parece difícil de concebir. Sin embargo, en el corazón de París acaban de inaugurar uno muy particular que lleva el nombre del ilustre científico Henri Poincaré. Y nuestra colega Yvonne Sánchez lo visitó y nos cuenta su visita.
El primer museo de Francia, enteramente dedicado a las matemáticas y a sus aplicaciones, ocupa un edificio completamente renovado en lo que era el antiguo Laboratorio de Química y Física, dirigido por el francés Jean Perrin, Premio Nobel de Física 1926, no muy lejos de los laboratorios de Pierre y Marie Curie, en el Distrito V de París. La Maison Poincaré, en honor a Henri Poincaré, célebre matemático francés nacido en 1854 y fallecido en 1912, busca dar a las matemáticas un rostro humano de esta disciplina. Para este reportaje tuvimos de guía a una matemática chilena, Constanza Rojas Molina, profesora asociada de la Universidad de Cergy, París. La probabilidad de
A. Deux, c'est ça. Voilà, on vous souhaite une bonne visite.
Merci beaucoup. Merci.
C'est à vous.
Bueno, este museo fue una iniciativa del Instituto Henri Poincaré y de toda la comunidad matemática francesa para tener un museo especializado en matemáticas en París. Y el objetivo es acercar las matemáticas al público en general, mostrar cómo se hacen las matemáticas, qué son los objetos matemáticos con los que trabajamos, pero también mostrar a la gente que hace matemáticas y mostrar la diversidad de la gente que hacemos matemáticas. La gente en general se queda con una impresión de las matemáticas que es la del colegio o la de la escuela, y no todo el mundo le gustan. Y aquí, con este museo, lo que la comunidad matemática quiere es justamente mostrar que las matemáticas están en todas partes, que hay muchas formas de hacer matemáticas, no solamente una, que son sumamente importantes para los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy en día, y también mostrar cómo es el quehacer, cómo entrar a la intimidad de la gente que hace matemáticas y mostrar cómo es nuestro trabajo de todos los días.
Muy bien, bueno, pues vamos a entrar aquí como a la, creo que es la primera sala, ¿verdad?
Este museo está estructurado en distintas salas que llevan nombres de verbos. Esta es la sala de modelar o modelizar. Yo diría modelar. Aquí se muestra cómo las matemáticas se usan para obtener modelos de problemas físicos. Aquí, por ejemplo, hay actividades interactivas sobre el análisis de datos, ese de ahí, con las bolitas. Ahí se puede ver cómo las dimensiones tienen un rol en el análisis de datos. Aquí hay una experiencia usando análisis de Fourier y la compresión de imágenes, que es algo que usamos todos los días cuando nos mandamos imágenes en formato JPG. Hay una compresión que se hace a través de un modelo matemático. También hay actividades sobre cuerdas vibrantes, como cuando uno toca la guitarra. Y allá hay una actividad sobre modelamiento de poblaciones, que te muestra cómo, por ejemplo, si hay un grupo grande, digamos, en un concierto, y toda la gente quiere salir por una salida, te muestra cómo se puede hacer un modelo matemático con distintos parámetros. Por ejemplo, si la gente se acerca mucho o si la gente mantiene su distancia, cómo es la evacuación de una sala en ese caso. Y bueno, te puedes imaginar que eso tiene muchas aplicaciones, cómo modelizar el movimiento de la gente en lugares confinados. O también, por ejemplo, eso es lo que hacen los perros pastores con las ovejas. Es muy parecido. Y ahí se puede hacer, es una actividad, como ves ahí, la gente está, estas chicas están ahí jugando, bueno, jugando, están interactuando con el modelo para ver cómo los distintos parámetros afectan el comportamiento de las poblaciones.
Me impresiona que hay muchísima gente en esta primera sala.
Sí, esto abrió hace una semana. Y es notable que venga tanta gente, que estén interesados. Es fantástico.
Bueno, aquí entramos a una pequeña sala más silenciosa, llena de madera. Incluso vemos una chimenea antigua. ¿Dónde estamos, Constanza?
Estamos en la oficina original de Jean Perrin y Yvette Cauchois. Ambos usaron esta oficina porque ambos fueron directores del Instituto del Laboratorio de Físico-Química. Y aquí, en este lado, vemos los retratos de Jean Perrin y Yvette Cauchois. Y al lado de los retratos de ellos, vemos retratos de matemáticas y matemáticos de hoy en día, contemporáneos, con una pequeña entrevista de lo que hace cada uno para mostrar la diversidad de la gente que hace matemáticas. Diferentes disciplinas, diferentes formas de usar las matemáticas. Hay gente que es más aplicada, hay gente que hace más matemática fundamental. Y al otro lado tenemos unos videos con entrevistas a matemáticas y matemáticos, y donde nos cuentan cómo ellos usan las matemáticas en sus diferentes disciplinas.
Sí, porque es lo que decías al principio de este reportaje, ¿no? Que las matemáticas son muy diversas.
Exacto. El objetivo justamente de esta sala es demostrar un lado más humano, demostrar a la gente que hace las matemáticas y mostrar la diversidad. Por ejemplo, en todos estos retratos se ve gente de distintas partes del mundo, no solamente franceses, sino que se ve gente de Japón, de Estados Unidos, de África. Se ven muchas personas que hacen muchos tipos de matemáticas distintas también.
Vamos a decir que estamos aquí en el pabellón de las celebridades.
Digamos que todas estas personas son destacadas de alguna forma. Por ejemplo, Percy Diaconis es un probabilista muy famoso y que también es mago. Uriela Franz, ella es profesora de matemáticas en colegio y ella creó una asociación para hacer actividades de matemáticas en colegios y acercar las matemáticas a los estudiantes. Aquí tenemos a Tadashi Tokieda, japonés, también muy famoso, también es famoso por sus origamis.
Bueno, hay un francés también muy famoso, ¿no?
Ese es Cédric Villani, también matemático francés muy famoso, que ganó la medalla Fields, que es uno de los premios más grandes que existen en matemáticas, y que luego se dedicó a la política. En esta sala lo que se busca es conectar, así se llama. Y aquí tenemos un plan, como si fuese el plan del metro, con las líneas que conectan distintas disciplinas en matemáticas, y tenemos alrededor objetos de la vida diaria que tienen muchas matemáticas. Por ejemplo, vemos ahí un tipo de brócoli, o una maleta, o un satélite. Todos esos objetos usan o muestran las matemáticas de alguna u otra forma. Y acá tenemos una esfera con algunas piezas magnéticas, y la idea es de cubrir esa esfera con las piezas para hacer un balón de fútbol.
Ya, claro, como un rompecabezas, ¿no? Bueno, es todo un reto por lo visto.
Exactamente, porque el objetivo es justamente demostrar que, a pesar de que uno pueda pensar que la pelota, el balón de fútbol, se puede cubrir con hexágonos, en realidad no se puede, porque es una esfera. Si fuese plano, podríamos recubrirlo con hexágonos, pero como es una esfera, a veces hay que cambiar hexágonos por pentágonos, y es así como se construye la pelota de fútbol.
Je te le dis, ça va pas marcher.
No está tan fácil, ¿eh? Estoy viendo al señor que lo está, que está haciendo el balón con hexágonos y pentágonos y no, no es tan fácil.
Hay una solución. Hay que rodear el pentágono con hexágonos.
Ay, pues ya me dio la solución.
Toda la gente que juega fútbol o que ha jugado fútbol alguna vez en su vida sabe eso.
Yo nunca me había fijado en un balón de fútbol que estaba hecho así.
Yo creo que eso también demuestra que hay muchas matemáticas que todas las personas usan en su día a día, pero quizás no están conscientes. Quizás dicen, no, las matemáticas es muy difícil. Sí, pero estamos haciendo matemáticas constantemente. Estamos usando nociones de matemáticas constantemente, de forma incluso intuitiva.
Bueno, y ahora seguimos a una sala que se llama Inventar. Y es, me gustaría describirles, muy bonito, es un antiguo pues auditorio, no sé en dónde estamos exactamente.
Estamos en un auditorio, esta sala también es original, es una sala histórica del edificio del laboratorio de física. Y esta se preservó, se renovó y se preserva la arquitectura, se preserva la madera. Y esta sala se va a usar para actividades, para conferencias, donde las personas pueden dar charlas, hacer presentaciones, hay tableros para escribir. Y acá también se ve un poco la historia de las matemáticas como una comunidad. Hay retratos de gente que ha hecho matemáticas muy influyentes. Y en este video, aquí se presenta un video, una pequeña película donde se muestran las manos de matemáticas y matemáticos escribiendo en la pizarra. Y la idea de eso es de mostrar cómo hacemos las matemáticas, cómo es nuestro trabajo. Se ven cosas diversas, muy distintas, matemáticas distintas, y ese es el objetivo de... Y se ven las manos, que es algo que la gente de matemáticas hace mucho, que es escribir en la pizarra. Y hacer dibujos, como te fijas. Muchos dibujos, muchos diagramas, muchas ecuaciones.
The probability of A given B is equal to the probability of the event A.
Este es el susurrador de fórmulas. Hay una pantalla que muestra un montón de muchos símbolos matemáticos y al apretar uno de ellos aparece la fórmula, una fórmula donde se usa y se explica.
This is one of the foundations of all artificial intelligence technology.
Creo que es muy importante destacar que el equipo que estuvo a cargo del Museo de las Matemáticas fue un equipo con muchas mujeres matemáticas. Y eso se ve en la exposición, se ve que hay mucha diversidad en la exposición de retratos de matemáticas y matemáticos, se ve que hay paridad. En esta sala donde está el auditorio y se habla de los premios en matemáticas también y de la comunidad matemática, también se ve la paridad, y que es algo bien inusual y que justamente este museo quiere recalcar que también hay mujeres haciendo matemáticas y que ojalá estas actividades también van a incentivar a niñas para seguir carreras de matemáticas.
Escuchábamos a Constanza Rojas Molina, matemática chilena, a propósito de la Maison Poincaré, el nuevo museo en París consagrado a las matemáticas.
RFI, la selección del mes.
Jesse B.
Et les gens qui m'ont haï, et les gens qui m'ont trahi, et les gens qui font les antifrères. Quand je pense que j'ai failli tout arrêter pour la famille, j'ai pris le risque, mais j'ai failli tout arrêter sans penser à ma chic.
Mess on the track. Hey.
Ouais, j'ai la cogite.
Chologo.
Un fumeur de hache. J'ai fait mon gîte à l'abri sous cette vache. Et alors?
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.